Vamos a tener inestabilidad en el norte, con chubascos y tormentas fuertes en el nordeste. La culpa de todo lo que me ocurre es del otro. Si no saco buenas notas, si las saco, si no voy a poder comprarme nunca una casa, si la cajera del supermercado me mira mal, si me siento acomplejado al entrar en una sala del cine, la culpa es del otro. Y el otro es el negro, el fascista trumpista, el comunista demócrata, el migrante. El otro es el que me ha robado mi cultura, mi historia, el que tiene la culpa de todo. Y por eso, porque el otro tiene la culpa de todo, de todos los males que sufro, lo insulto en redes sociales. El otro domina mis pensamientos. Pienso en el otro despierto y dormido y descargo contra él mi ira. Porque me siento vacío, me siento insatisfecho. Y necesito descargar ese malestar, ese infierno en el que se ha convertido mi vida. Necesito descargarlo. Necesito descargar esa ira contra alguien, contra algo. El otro, el negro, el blanco, el migrante, el rojo, el facha, no anda por la calle. El otro no anda por la calle, no sufre, no disfruta. El otro en realidad no es una persona. El otro es una cosa. El otro no tiene cara, porque la cara del otro es una idea. El otro encarna la idea que detesto. Su cara es la de una amenaza que está arruinando mi vida. Y por eso lo insulto en redes sociales, por eso le deseo la muerte en redes sociales, y ese odio me da energía. Deseo destruir al otro. Estoy desesperado, estoy enfadado, tengo miedo. Necesito que mi vida tenga sentido. Y la nada, reducir al otro a la nada, me parece que puede dar sentido a mi vida. Y en un momento determinado, cruzo la línea roja. ¿Cuál es la diferencia entre matar en un videojuego o en redes sociales y matar de verdad? Pues hace tiempo que no sé muy bien qué es real y qué no es real. Compro armas. Es fácil comprar armas. Lo planifico bien y disparo contra el otro y acabo con su vida. Así funciona la violencia política. Así funciona la violencia aunque no se llegue a disparar un arma. ¿Por qué te cuento esto? Porque hace unas horas hemos sabido que Tyler Robinson, vecino de Utah, de 22 años, ha sido detenido como presunto asesino de Charlie Kirk el pasado miércoles. Charlie Kirk fue, como sabes, hasta el miércoles uno de los influencers que más ha ayudado a Trump, para que Trump tenga apoyo entre los jóvenes. Y Charlie Kirk murió asesinado de un disparo en el cuello cuando estaba participando en un acto político. El gobernador de Utah, Spencer Cox, junto a los responsables del FBI, compareció ayer para informar cómo se había producido la detención y explicó el gobernador que en el lugar desde el que se había efectuado el disparo, desde el lugar en el que presuntamente Tyler Robinson efectuó el disparo, allí, en ese lugar, había balas con mensajes que calificaban a la víctima de fascista.
Se podían leer mensajes en tres casquillos de balas sin usar, como «Oye, fascista, atrápalo». Otro segundo «Oh, bella chao, bella chao, bella chao». Y un tercer mensaje «Si puedes leer esto, eres gay, jajajaja». Ja, ja, ja.
Tyler Robinson ha sido detenido, el presunto asesino, gracias a que su padre lo comunicó a un amigo. Imagina el dolor de ese padre que ha criado un hijo y que tiene ahora que convivir con el hecho de que su hijo sea un asesino. En Estados Unidos el año pasado hubo casi 12.000 crímenes de odio. El fenómeno aumenta. Los autores de estos crímenes en su mayoría, los cometieron porque rechazaban al otro, al negro, al blanco, a personas de otra religión, a personas con una determinada orientación sexual. Han aumentado los ataques contra los judíos. Lo llamativo es que la mitad de los sospechosos o de los condenados por estos crímenes tienen menos de 29 años. El odio es fuerte, capta a los más jóvenes. Muchos de ellos se han radicalizado en Internet. Ahí en Internet, bueno, pues han caído en las redes yihadistas, soberanistas o de supremacismo blanco. Podemos pensar que estas cosas solo pasan en Estados Unidos, donde hay muchas armas. Y en parte es verdad lo de las armas. Pero no nos queda lejos, ¿eh? Esta dinámica del odio no nos queda lejos. Esta dinámica que reduce al otro, esta dinámica nihilista, la tenemos muy cerca. Y el que no planta, no cosecha. Yolanda Díaz sabe que el que no planta, no cosecha. Porque últimamente cosechar lo que es cosechar no ha cosechado mucho. Ayer, dos días después de haber fracasado en la que iba a ser una de las grandes hazañas, una de sus grandes hazañas en la legislatura, ayer Yolanda Díaz cargó de nuevo contra Junts por no haber apoyado la jornada laboral. Esta vez lo hizo en gallego.
Tres formaciones políticas, PP, Junts y Vox, que abofetearon a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras no conxunto do país.
Bueno, pues abofetearon, dijo ayer Yolanda Díaz, PP, Vox y Junts al conjunto del país. PP y Vox siempre son lo peor, ahora también Junts es lo peor, desde que sus diputados el miércoles hicieran fracasar la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz, el miércoles en el Congreso, acusó a Miriam Nogueras, portavoz de Junts, de representar el gran capital que explota las clases pobres. Yolanda Díaz le acusó de ponerse del lado de los empresarios y en contra de los trabajadores, de los grandes empresarios que se están forrando.
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando.
Desde el miércoles, Yolanda Díaz está plantando, que falta le hace, porque hace tiempo que no cosecha. Yolanda busca el choque con Junts, y es esto que está ocurriendo con Yolanda Díaz un buen ejemplo de cómo se hace a menudo política en España, de cómo la política española convierte casi todo en un pretexto. Lo que importa no es tanto la reducción de la jornada laboral, no importa la complejidad que esto tiene. Es decir, reducir la jornada laboral es una cosa compleja, porque por un lado está el deseo que tenemos todos de poder conciliar, de poder tener tiempo para nosotros, que muchas veces estamos quemados en el trabajo, y esa es una gran aspiración que requiere ser escuchada. Por otro lado está el problema de la productividad. En España la productividad es baja y esto plantea una dificultad para reducir la jornada. Por otra parte está el problema de que hay sectores para los que reducir la jornada laboral, en esos sectores hay empresas pequeñas, pues es muy complicado, porque en un restaurante, dime tú cómo reduces la jornada laboral. Bueno, es un problema complejo y para resolverlo pues haría falta diálogo, haría falta remangarse, pero aquí estamos en otra cosa. Aquí estamos en la utilización de un problema que habría que resolver como un pretexto. Si quieres cambiar las cosas, tienes que ofrecer a los empresarios un diálogo auténtico. Tienes que fraguar consensos. Pero la jornada laboral se ha convertido en un pretexto para hacer política partidista. Lo que cuenta es intentar o conseguir arañar unos cientos de miles de votos entre los muchos trabajadores que están quemados, muchos de ellos quemados con razón. La izquierda a menudo utiliza a los palestinos, a la desigualdad social, a la reducción de la jornada laboral como un pretexto. Y luego la derecha utiliza el fracaso escolar, la migración, la seguridad, también como pretexto. En vez de entrar en la complejidad de los problemas, en vez de hacer un trabajo serio para afrontar esos problemas, unos y otros los utilizan como pretexto. El objetivo de Yolanda Díaz, como digo, es plantar para ver si recoge. Sumar ha cosechado derrota tras derrota en las elecciones gallegas, vascas y catalanas. Las últimas encuestas reflejan que la intención de voto de Sumar está en el 6%. O sea, pensemos que Vox, que es la tercera fuerza, se ha puesto por delante de Sumar, tiene una intención de voto del 16%. Bueno, pues tenemos a Sumar en una intención de voto del 6%. Claro, la izquierda, a la izquierda del PSOE, si no quiere cosechar una gran derrota en las próximas elecciones, tiene que concurrir unida. Pero Podemos no quiere ir con Sumar. Izquierda Unida, Compromís y los Comunes difícilmente van a querer ir a unas elecciones con Sumar si está al frente del cartel Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene que plantar para cosechar. Por eso todo es un pretexto. El jueves en Onda Cero, Yolanda Díaz aseguraba que lo que ha hecho Junts es ir contra los intereses de España y que ella no va a entregar España a Junts. La Yolanda Díaz de esta semana es la misma que hace dos años viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont en el Parlamento Europeo y facilitar el acuerdo de investidura. Mientras Yolanda Díaz se enfrenta a Junts, los ministros socialistas intentan suavizar ese enfrentamiento. Porque, claro, seguramente no salen adelante los presupuestos, pero por lo menos alguna ley hay que sacar adelante. Y para eso hace falta la ayuda de Junts. Por eso, cuando Yolanda Díaz ayer seguía enfrentándose a Junts, Bolaños ponía paños calientes.
Son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. El gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios.
Respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios. También Montero intentaba suavizar los momentos tensos que Yolanda Díaz ha provocado en la relación con Junts.
Mano tendida, Junts, para que se siente, para poder ver cómo podemos acompañar esa reducción de jornada.
Pero Sánchez sabe que Yolanda Díaz gesticula mucho, pero cuando llega la hora de la verdad puede contar con ella. Ya sabes que el 9 de julio pasado Sánchez compareció teóricamente para dar explicaciones sobre el asunto de la corrupción. Yolanda Díaz escenificó, no se sentó en el Banco Azul, para distanciarse de Sánchez, pero cuando intervino, pues lanzó los piropos más encendidos que se hayan escuchado en favor de Sánchez.
Y este gobierno, señor presidente, es una de las pocas luces que quedan. Yo, señorías, no voy a permitir que esta luz se apague. El espacio político al que pertenezco no va a permitir que esta luz se apague.
Sánchez, la gran luz para Yolanda Díaz. Todo es un pretexto. 6:15, 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas de forma breve. La vuelta.
Los ciclistas llegan a Madrid, que ha preparado un fuerte despliegue policial en un clima que se anticipa caliente por las protestas que preparan los grupos pro-Palestina.
el gobierno ha dicho que hay que garantizar la seguridad, pero a la par el gobierno apoya las protestas. OTAN.
La alianza anuncia una operación que reforzará su flanco oriental tras la invasión rusa del espacio aéreo polaco.
OPA.
El Consejo de Administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA del BBVA y recomienda a sus accionistas que no la acepten.
Mazón.
El presidente de la Generalitat Valenciana remodelará su gobierno el 5 de noviembre con la salida del actual vicepresidente segundo y consejero para la recuperación trasladana, Francisco José Jan Gampols.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PP ha vuelto del parón veraniego con la intención de ponerse en clave electoral, está en clave electoral. Desde Génova creen que nos encontramos en la recta final de la legislatura. Alberto Núñez Feijóo ha comenzado a endurecer su discurso. Maribel Sánchez.
Feijóo endurece su discurso para lo que llama preparar a España para el cambio y evitar que Pedro Sánchez siga secuestrando al país.
Quien gobierna sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española.
Porque necesitamos que los trenes vuelvan a funcionar.
Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los gestionaremos con servidores públicos.
Y se acaben los contratos a las amigas de un ministro, las colaboraciones con la mujer del presidente que pagamos todos los españoles.
Demasiadas amigas haciendo favores que pagamos los españoles de nuestros impuestos. Ya está bien.
Y para que sus electores no tengan dudas, pide la expulsión de los migrantes ilegales que ni trabajen ni respeten nuestras normas. Toda una declaración de intenciones que suena ya a campaña electoral, mientras en la dirección del PP aventuran que estamos en la recta final de la legislatura.
En Valencia, Carlos Mazón anuncia remodelación de su gobierno. Ainhoa Clavel.
5 de noviembre es la fecha que ha marcado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para remodelar el gobierno autonómico. El anuncio llega horas después de que Gampols, al que el propio Mazón nombró conseller para la reconstrucción trasladana hace apenas ahora 2 meses, haya asegurado que su trabajo ha finalizado.
Todo lo que había que hacer está hecho y lo que queda es materialmente darle curso a la normalidad en la gestión de esas iniciativas y a continuación acabar, evidentemente.
Todavía no ha trascendido si habrá más cambios en lo que será la tercera remodelación que lleva a cabo Carlos Mazón en 2 años de legislatura. Recordamos la primera en julio de 2024 tras la salida de Vox de su gobierno y la segunda a raíz de la dana del pasado 29 de octubre y esta anunciada para noviembre.
En Madrid se ha celebrado el debate del estado de la región. Se ha hablado mucho, claro, del novio de Ayuso, Belén Ibáñez.
Bronco debate con insultos hacia la presidenta y expresiones burdas donde Gaza ha vuelto a tener protagonismo. El novio de Ayuso ha estado en los discursos de la izquierda, la inseguridad en los de Vox. Escuchamos a Manuela Bergerot de Más Madrid, a Mar Espinar del PSOE y a Isabel Pérez Moñino de Vox.
Vino a pegarse la vidorra que nunca podría tener trabajando fuera de la política. Y lo que le pasa a usted es que tiene envidia de falta.
Que no es solo poner la bota en el cuello de la educación pública, es que se descojona mientras aprieta. Es que esa es su política.
Han condenado a nuestra región a ser invadida por la criminalidad, la han condenado a la subida de precios y la han condenado al colapso de sus servicios públicos.
La presidenta se ha sorprendido de que no hayan rozado las propuestas y, sin embargo, se ceben en los insultos.
La cara dura, mala persona, cruel. Eso sí, también me dice la pareja que tengo que tener. ¿Con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?
Y ha calificado de bochorno el boicot a la Vuelta, poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas. Ellos, dice, que van dando lecciones del odio y de paz.
Y esta semana, como sabes, por primera vez, drones rusos han sobrevolado territorio polaco, que es territorio de la OTAN. Hace unas horas, la OTAN ha anunciado un refuerzo del despliegue militar en el flanco este. Su secretario general, Mark Rutte, ha insistido en que van a defender cada centímetro del territorio de los aliados.
Lanzamos Centinela Oriental para potenciar nuestra posición militar a lo largo de nuestro flanco oriental. Esta actividad militar empezará en los próximos días y supondrá la movilización de recursos por parte de aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros.
Y en Estados Unidos, como te adelantábamos, ha sido detenido el presunto asesino de Charlie Kirk. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La caza del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk terminó en un giro dramático. Fue su propio padre quien lo reconoció en las fotos difundidas por el FBI y lo convenció para entregarse. Tyler Robinson, de 22 años, al principio se resistió y llegó a decir que prefería quitarse la vida antes que presentarse ante la policía. Pero la intervención de un pastor local, con vínculos con el sheriff del condado de Washington y con los alguaciles federales, acabó doblegando su resistencia. El joven confesó y fue detenido, según informó el FBI. Además, unas balas halladas junto al fusil del atacante llevaban grabados mensajes muy extraños, frases sacadas de videojuegos, himnos antifascistas como el Bella Ciao e incluso memes de internet. Expertos en asuntos digitales aseguran que son símbolos que forman parte de un lenguaje cerrado diseñado para ser entendido solo por círculos radicales en sitios de internet.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y el Consejo de Administración del Banco Sabadell ha vuelto a rechazar de forma unánime la OPA del BBVA. Su presidente, Josep Oliu, ha dicho que para cambiar de opinión se debería replantear esta OPA desde cero.
Tendría que ser un cambio muy sustancial para que el Consejo y en su totalidad pudiese reconsiderar su posición. Las cosas hay que volverlas a escribir, pero desde cero.
Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas aéreas en España el próximo verano. La compañía irlandesa mantiene el pulso con Aena por las tasas en los aeropuertos. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Si Ryanair cumple la amenaza, este nuevo recorte se sumaría a los 800.000 asientos suprimidos para este verano y al millón de plazas que ya ha anulado de cara a la temporada de invierno. Todo por la subida de las tasas de Aena un 6,5%. El gobierno, que posee el 51% de la gestora de los aeropuertos, ya ha dicho que no va a ceder al chantaje de Ryanair. Estos recortes han dejado muy tocada la conectividad aérea en ciertas zonas. Recordemos que la aerolínea anunció que va a cerrar su base de Santiago y que va a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, además de reducir su capacidad en Asturias, Santander o Zaragoza. En Jerez y Valladolid ha dejado de operar. La low cost acaparó casi la mitad del tráfico en estos aeropuertos el año pasado, así que de no asumir otras aerolíneas estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del entorno del 16%.
Y esta semana más de 8 millones de estudiantes han vuelto a los colegios. En regiones como Extremadura están teniendo problemas con las rutas escolares. Más de 5.000 alumnos han empezado el curso sin transporte. José Luis Lorido.
Sí, 200 rutas afectadas y 5.000 estudiantes que no pueden llegar a clase. De momento, la única solución, entre comillas, que ofrece la Junta es la enseñanza telemática, algo que no gusta a los alumnos. La asociación que los une ya ha convocado movilizaciones a partir del viernes 19.
Actualmente una situación crítica, puesto que actualmente hay miles de jóvenes que no pueden asistir a sus centros educativos, que están obligados a una enseñanza telemática. La calidad educativa está bajando a niveles drásticos por este tipo de enseñanza.
Denuncian que esta situación está generando desigualdades, especialmente en el mundo rural. A las protestas se suma FREAMPA.
Nosotros a lo que hemos convocado es a la manifestación por parte de las familias. Lo único que hemos pedido es que se concentren las familias allí.
Entre tanto, ayer hubo de nuevo reuniones hasta altas horas entre las empresas de transporte y la Junta de Extremadura, que ha llegado a denunciar a las primeras por incumplimiento de contrato.
Y con la vuelta al cole también regresan las actividades extraescolares. 9 de cada 10 alumnos en nuestro país participan en esas actividades y el gasto mensual por familia puede llegar hasta los 112 euros. Sefi García.
La familia de Alicia buscó opciones.
Como tenemos 4 niños, apuntar a las 3 niñas a baile y los 3 pequeños, como supone mucho económicamente para las extraescolares, van a la ludoteca, que en el pueblo gratis.
Aún así, dedica 2.000 euros al año a la extraescolar de sus hijas. Economía y conciliación son dos variables básicas a la hora de elegir, pero hay que hacerlo con cabeza. Los expertos recomiendan que, como los hijos de Ruth, no hagan más de 2.
Entre los deberes del cole, los exámenes, las clases, realmente muy poco tiempo de aburrirse les
queda y es muy importante que los niños también puedan aburrirse. Fuera de esto, económicamente las extraescolares son un esfuerzo importante para las familias.
Para elegir bien, escucha y observa a tu hijo. Busca sus fortalezas. Enrique Castillejo es pedagogo.
Qué manía esta de apuntar las extraescolares en lo que peor uno hace, ¿no? ¿No? A lo mejor lo apuntas a lo que mejor hace y desarrollas un talento insospechado en tu hijo.
Los pequeños deben formar parte de la decisión, pero la última palabra tiene que ser la de los padres.
Y en Marruecos las nuevas tecnologías ayudan al crimen organizado. A las habituales formas de importar droga, como son las lanchas, se han sumado ahora los drones. Rabat, Beatriz Mesa.
Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, en la última semana la Guardia Civil en Ceuta ha protagonizado una operación insólita. La recuperación de un dron cargado con hachís desde Marruecos. Supuestamente salía ese dron que acabó enredado en lo alto de un árbol en Ceuta. El hallazgo ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno cada vez más inquietante, la lucha contra el narcotráfico, el uso de drones como medio de transporte de droga entre Marruecos y España. Según fuentes del equipo Pegaso de la Guardia Civil, estos aparatos presentan un desafío creciente para las fuerzas de seguridad, porque están fabricados con materiales plásticos y ligeros, resultan casi invisibles. Se investiga el trayecto que ha podido hacer ese aparato y no estuvo exenta de dificultad esa operación, porque las patrullas tardaron hora y media en acceder a la zona donde había caído el dron, lo que da idea de los retos logísticos de este tipo de intervenciones. El uso de drones por parte de los traficantes no es nuevo, pero sí cada vez más habitual. Se suma a las clásicas narcolanchas.
Día de cielos despejados en gran parte del país, a excepción del norte, donde las lluvias van a ser protagonistas de la jornada. Eva Revenga.
También tendrán el cielo nuboso en el extremo norte peninsular, sobre todo en el oeste de Galicia y litorales del País Vasco. Las temperaturas bajan en el Mediterráneo, pero suben en el resto. El domingo habrá más sol y más calor. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo será un día con cielos despejados y tiempo estable, temperaturas más bajas en el Mediterráneo y ambiente más cálido en la mitad norte, especialmente en el Cantábrico, donde la subida de temperaturas será notable. Se rondarán los 30 grados, por ejemplo, en ciudades como Bilbao, los 31 grados en Zaragoza y Madrid, y hasta 36 grados se alcanzarán en Badajoz, Granada y Sevilla, o 38 grados en Córdoba.
Calor que aumentará a partir del lunes y por lo menos hasta el miércoles, con temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de las normales para esta época, sobre todo en el centro y sur peninsular.
Vuelve la Liga tras el parón por selecciones y lo hace con el Real Madrid enfrentándose a la Real Sociedad. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana recobra la configuración original con la vuelta de la Liga en la cuarta jornada, que nos deja un super sábado, teniendo en cuenta que la próxima semana comienza la Liga de Campeones. Por eso el Madrid visita a las 4:15 a Anoeta, el estadio de la Real, un estadio que se le da especialmente bien en los últimos años y en el que quiere mantener el pleno de puntos, y con el aliciente además de ver en su casa a Xavi Alonso, exjugador de la Real, exentrenador del Sanse y, como saben, actual entrenador del Real Madrid. El Atlético de Madrid cierra el sábado recibiendo al Villarreal en un duelo complicadísimo para los del Cholo, que necesitan revertir la situación. Y el Barça cerrará el domingo recibiendo al Valencia. Lo novedoso de este partido será el escenario, ya que las obras del Camp Nou siguen impidiendo que se juegue allí y finalmente se disputará en el Johan Cruyff, un estadio que tiene una capacidad para 6.000 espectadores. Hoy además estaremos muy pendientes de la Vuelta Ciclista a España en su penúltima etapa, que tiene fijada la meta en la Bola del Mundo, en Navacerrada, y hay aviso de distintas movilizaciones, además de las protestas contra el genocidio israelí. Pero es que en lo deportivo la jornada es muy atractiva, porque Vingegaard solo la ventaja en 44 segundos al portugués João Almeida en busca del triunfo final. Y además estaremos pendientes de las motos en Italia, donde Marc Márquez empieza empujando fuerte, aunque este fin de semana no se puede proclamar matemáticamente campeón del mundo. Pero llegará. Lo viviremos todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días en este sábado 13 de septiembre, en el que vamos a tener inestabilidad en el norte, chubascos y tormentas fuertes en el nordeste. Ha sido detenido el presunto asesino de Charlie Kirk. ¿Quién es Charlie Kirk? Bueno, Charlie Kirk es un influencer partidario de Trump que, como sabes, fue asesinado con un disparo en el cuello el pasado miércoles. Se ha detenido al presunto asesino, que es Tyler Robinson, un vecino de Utah de 22 años. En la zona o en el sitio en el que presuntamente se efectuaron los disparos, se han encontrado balas con palabras, mensajes contra el fascismo. Lo explicaba el gobernador de Utah, Spencer Cox.
Inscriptions on the three unfired casings.
Se podían leer mensajes en tres casquillos de balas sin usar, como "Oye, fascista, atrápalo". Otro segundo, "Oh, bella chao, bella chao, bella chao". Y un tercer mensaje, "Si puedes leer esto, eres gay, jajajaja".
You are gay, LMAO.
Estamos ante lo que supone la violencia, los efectos de la violencia política. Estamos ante un crimen, seguramente, de violencia política, fruto de la polarización. Claro, afortunadamente en España no asistimos a fenómenos como estos. En Estados Unidos es fácil hacerse un arma, pero salvadas todas las distancias, aquí también sabemos mucho de polarización política. Y Yolanda Díaz sigue criticando con fuerza a Junts después de que fracasara su proyecto para reducir la jornada laboral. Ayer metió Yolanda Díaz en el mismo saco a PP y a Vox en sus críticas.
Tres formaciones políticas, PP, Junts y Vox, que abofetearon a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras en el conjunto del país.
Tres formaciones políticas, PP, Vox y Junts, abofetearon a más de 12 millones de trabajadores, decía Yolanda Díaz. Esta semana el tono de Yolanda Díaz ha sido duro con Junts. Ha dicho que ella no vende su país. Claro, esta es la Yolanda Díaz que se fue a ver a Puigdemont. Esta es la Yolanda Díaz que hace dos años facilitaba la negociación con Puigdemont. Yolanda Díaz está intentando transformar esta derrota en una victoria política, presentándose como víctima, buscando votos entre, bueno, pues la gente que quiere una reducción de la jornada laboral, que seguramente lleva razón. Todos queremos trabajar menos. El problema es cómo lo haces. La parte socialista del gobierno intenta rebajar el conflicto con Junts, con Puigdemont. Hombre, está difícil llegar a un acuerdo con los presupuestos, pero por lo menos algo hay que conseguir aprobar. Por años, ayer aplicaba paños calientes.
son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. El gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
6:34, te cuento más cosas con la ayuda de Fernando Díez. La Vuelta Ciclista llega a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Se prepara un intenso despliegue policial, el despliegue policial más grande de los últimos 3 años.
La policía va a desplegar a 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 efectivos para conseguir que las manifestaciones que preparan los grupos pro-palestinos no se conviertan en protagonistas.
Condenado el expresidente de Brasil, Bolsonaro, a 27 años de cárcel.
Por intento de golpe de Estado al gobierno de Lula da Silva y además ha sido declarado culpable de pertenencia a organización criminal armada.
Una encuesta del diario El Mundo refleja que el votante de Puigdemont pide que este rompa con Sánchez.
Casi la mitad de los electores de Junts reclaman dejar de apoyar al PSOE, pero eso sí, un 70% se opone a una moción de censura del Partido Popular.
El IPC se mantiene en el 2,7%, pero algunos productos clave suben hasta un 20% su precio.
Es el caso, por ejemplo, del café, aunque no es lo único. El precio de los vuelos internacionales y el transporte también ha crecido exponencialmente.
El caos ferroviario se ha convertido en una cuestión casi cotidiana. Convivimos con el caos ferroviario, retrasos de muchísimas horas. Ya nos dijo el ministro Óscar Puente la semana pasada que tenemos que acostumbrarnos a esto porque no hay solución para los próximos dos años, y esto lógicamente provoca la indignación de los pasajeros.
Es una vergüenza que estemos 10 horas en un tren tirados y que nadie de aquí diga nada, pero ya no es eso, es la poca dignidad, se me está yendo la dignidad.
No solo es un problema de caos ferroviario, es que las indemnizaciones, las compensaciones que antes había cuando había retraso de la alta velocidad, pues se han cambiado, se han modificado. De los más de 12 millones y medio de pasajeros que han utilizado este verano los servicios de AVE y larga distancia, solo 440.000 tendrán derecho a un reembolso por retrasos. ¿Por qué? Porque antes, con un retraso de 15 minutos, un viajero podía exigir la devolución de la mitad del importe del billete y con media hora tenía derecho a que se le devolviese todo el dinero del billete. Ahora, para que se reintegre la mitad del coste, el retraso debe de ser de entre 60 y 90 minutos y solo se devuelve la totalidad del importe en las demoras de más de hora y media. Hablamos con la directora de comunicación de la UCU, Ileana Iberniceanu. Gracias por estar con nosotros, Ileana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estáis?
Tenemos mucha curiosidad por saber si los consumidores podemos hacer algo. Como ya son tan frecuentes los retrasos en la alta velocidad, si queremos reclamar, vemos que las cosas se han complicado. ¿Se puede hacer algo contra esta modificación que ha habido del régimen de compensaciones o de indemnizaciones por los retrasos?
A ver, efectivamente se han modificado a la baja y lo primero que me gustaría aclarar es que lo que comentó el ministro Puente, que era debido al reglamento europeo, no es así. Es decir, es una media verdad y explicamos por qué. El reglamento obliga a unos mínimos, pero no topa los máximos. Es decir, lo que hace es mejorar la situación de algunos países europeos que tenían unas limitaciones menores. Eso no significa que tengan que bajar los estándares que teníamos en España. Eso por aclarar y por contextualizar un poco. Es decir,
han bajado los derechos. Han bajado los derechos de los pasajeros y Europa no exige eso. Aclarado que...
Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros desde UCU sí que estamos planteándonos hacer una campaña para ver cómo podemos ayudar en general, de manera general, porque nos parece que, por un lado, se nos dice que el tren, que es verdad, es uno de los medios de comunicación menos contaminantes y, por tanto, hay que usarlo, pero por otra parte, desde hace un año, 9 meses largo, es una odisea. Es decir, un consumidor sabe que se monta en el tren a una hora, pero no sabe cuándo va a llegar. y en qué condiciones va a llegar, como hemos visto, en niños, gente mayor o gente de igual, de cualquier edad, que ha tenido que pasar horas y horas pues con poco más de una botella de agua. Con lo cual, ahora mismo, con la ley en la mano, pues efectivamente hay muchos pasajeros que se van a quedar sin indemnización porque han subido los minutos de espera, 60 minutos para recibir el 50% o más de 90 minutos de retraso para recibir el 100%. Y, por tanto, eso es lo que ahora mismo opera en las líneas, en los trenes. En los trenes y en la legislación que tienen.
Y luego está el procedimiento, es decir, tú llegas con retraso. Claro, retraso para pedir indemnización, hace falta al menos una hora de retraso, y para pedir todo hay que haber sufrido más de hora y media. Claro, ya llegas enfadado, llegas con prisa. Claro, la reclamación la tienes que hacer en la estación, y esto complica mucho. A mí me ha pasado, dices, mira, ya he sufrido,
lo dejo
porque para lo que voy a recuperar prefiero tirar pa'lante, ¿no? No sé si estáis viendo esto, que hay menos reclamaciones de las que tendría que haber.
Nos han llegado más, pero nosotros en el departamento jurídico se han duplicado, se han duplicado desde abril de este año. Hemos notado, pues eso, estamos recibiendo el doble de quejas y de peticiones de cómo reclamar y cómo pedir la compensación. Y también muchas veces es queja porque no tienen derecho con la nueva modificación, pero sí quieren manifestar su queja y su frustración. Con lo cual sí que hay un descontento de la sociedad. Y luego, pues en cuanto a la norma y allá para ser útiles, lo que te pasa a ti, que te enfadas y dices, me voy a mi casa, tienes 3 meses para presentar esa reclamación.
Bueno, esto es importante.
Y eso no es bueno, es decir, tirar la toalla no es bueno, porque juegan con eso también. Ellos, el Ministerio ha contabilizado el número de consumidores frustrados que tira la toalla y no reclama. Y eso también es una ganancia, y es nuestro derecho.
Entonces, recomendación práctica, quedarse con el billete, ¿cómo acreditas que ha habido un retraso? ¿Qué haces?
Bueno, eso es, una foto nunca está mal, de hacer una foto con los móviles que tenemos todo el mundo a cuando pone retrasado, tal. Y luego, obviamente, es manifiesto y patente en la página web de Renfe cuando ha salido y cuando ha llegado, pero esa fotito nos viene muy bien, y ellos tienen los datos oficiales. Ellos no nos van a pedir ningún problema si hemos llegado con retraso, porque ellos lo saben. Bueno. Eso no, la justificación no es necesaria. Bueno, simplemente número de billete, hora de salida y hora en que llegamos.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que hay 3 meses para reclamar y que conviene hacerlo, porque si no...
Hay que hacerlo, Fernando.
Sea para que conste. Es decir,
claro,
es importante recuperar el dinero, pero que para que quede constancia. Gracias, Ileana.
Gracias a vosotros. Una
Buenos abrazo. Días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en Canarias.
Empujamos. Empujamos. Cuanto más duro estén los paneles, más va a ser suave la luz.
Esta escena, la de un profesor que comienza la clase, se ha repetido durante esta semana en todos los rincones de España. Tenemos ya en marcha el curso escolar, un curso escolar en el que los profesores están enfadados, están incómodos. Francisco Benzalá es presidente del sindicato AMPE. Francisco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué están ustedes enfadados y incómodos?
Bueno, más que enfadados o incómodos, lo que sí estamos un poco perplejos, puesto que un curso escolar más, pues venimos asistiendo a un escenario que arrastra circunstancias o cuestiones que no se han solventado desde hace ya algunos años, ¿no? En concreto, este curso escolar, sigue marcado por esa creciente, ¿no?, burocracia que tenemos en nuestra labor docente, con esos profundos y novedosos cambios por ejemplo, en la regulación de los dispositivos electrónicos, ¿no? En los centros educativos, donde aquí cada comunidad autónoma, pues, por decirlo de algún modo, va por libre. Y la irrupción, como no, de una inteligencia artificial que está presente en muchos ámbitos de nuestra vida y que lógicamente está en el debate, ¿no?, sobre su aplicación o no y de qué forma y manera en el ámbito educativo, por poner un ejemplo. Eso unido, por supuesto, a las situaciones sociolaborales, donde nosotros desde AMPE, y bueno, pues ya hace ya muchos años, lamentablemente, venimos alertando que ejercer la profesión docente en un territorio varía de ejercerla en otra comunidad autónoma, ¿no?
Usted se refería a la carga burocrática, no a la carga docente. ¿Qué es esto de la carga burocrática? ¿Tienen ustedes que rellenar papeles?
La carga burocrática pues es precisamente esa ingente cantidad de papeleo, perdóname el lenguaje coloquial, que un docente pues en el día a día prácticamente tiene que experimentar como consecuencia de unas normativas que, como bien conoce, pues cambian continuamente de forma vertiginosa y que hacen que, por un lado, esta burocracia vaya en aumento de forma exponencial, pero es que además requiere un continuo proceso de adaptación por parte del profesorado, y además las consecuencias de estos cambios continuos normativos o legislativos pues lo padecen también nuestras familias y el alumnado, y por supuesto que nos preocupa porque les genera incertidumbre y muchas veces incomodidad, ¿no?
Hace 5 años se puso en marcha por este gobierno la ley orgánica de modificación de la LOE, la LOMLOE. ¿Cómo está funcionando esta ley y qué supone para los profesores?
Bueno, esta ley en concreto, con cuestiones no solamente específicas de la ley, sino con todo lo que el desarrollo, lógicamente, en cuanto a implantación conlleva, pues precisamente uno de los causantes, por decirlo de algún modo, de este incremento de la burocracia. Piense que esta ley, en primer lugar, no parte en su origen del consenso necesario que, por ejemplo, nosotros desde AMPE hemos solicitado. Por eso, cuando muchas veces los propios ciudadanos, ¿no?, en la calle, y dicen, bueno, es que lo que ya es hora es que una cuestión tan fundamental como la educación se alcance un pacto o un acuerdo, ¿no?, un tema tan sensible, ¿no? Pues nosotros somos realistas, ¿no?, y con esta aritmética parlamentaria que tenemos, pues hombre, pues quizá un pacto de Estado sería una ilusión por nuestra parte, ¿no?
Ya.
Pero al menos alcanzar un acuerdo de mínimos sí, porque ya, mire, la educación en España no puede seguir por la senda en la que ahora mismo marcha, ¿no?
Ya. Y cuando usted le dice esto, o cuando ustedes le dicen esto a la ministra Pilar Larguía, ¿qué les dice? ¿Qué les responde?
Bueno, honestamente le tengo que decir que en concreto a la ministra hace tiempo ya que no la vemos. No le voy a mentir. Al resto de, lógicamente, de altos cargos del ministerio, sí, el secretario de Estado o el propio subsecretario, sí que tenemos relación con ellos. La ministra sabe perfectamente lo que AMPE, como primer sindicato de la enseñanza pública, dice, porque nosotros ya nos hemos encargado, lógicamente, en todos los foros, créame que estamos, de decirlo por activa y por pasiva. Porque, mire, hay un principio que nosotros, uno se lo he comentado al principio de nuestra conversación, que es el de, en fin, el intentar procurar ese marco, ¿no?, común para que el ser docente en un territorio no difiera del ejercer la profesión en otro. Pero luego está el tema del alumnado. Mire, y si nos están oyendo las familias con hijos que puedan estar en los centros educativos, entenderán que no es justo que un país como España pues permita que el estar escolarizado en una comunidad, en cuanto a oportunidades, difiera de estar escolarizado en otra.
Ya.
Porque los recursos, los enfoques, las políticas educativas que ejercen cada territorio, créanme que difieren. En los recursos, por ejemplo, si hablamos de atención a la diversidad, pues no es lo mismo el empuje o la fuerza en cuanto a la dotación de orientadores, profesores de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, refuerzos en general, difieren de un ámbito a otro, por ponerle un ejemplo.
Ya. Francisco Benzala, pues gracias por estar con nosotros y gracias por la labor que ustedes hacen, porque en esta situación tan difícil, tan burocratizada, claro, la educación sale adelante porque hay profesores. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Murcia se dispone a honrar a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Un encuentro de fe, de unidad y devoción bajo el manto de nuestra madre, que acompaña y protege a su pueblo. Desde la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, Santa Misa en la solemnidad de Nuestra Señora de la Fuensanta. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Siete menos diez, seis menos diez en Canarias. La OTAN ha respondido hace unas horas a la provocación rusa de esta semana. Como sabes, el miércoles Rusia lanzó 20 drones sobre Polonia. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de territorio de la OTAN, porque Polonia forma parte de la OTAN. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de la OTAN? Ya te digo que en las últimas horas ha comparecido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para anunciar dos cosas: que refuerza su flanco este, la OTAN, es decir, que manda Europa cazas de guerra al este, y que no ha sido solo Polonia la que ha visto violado su espacio aéreo. Mark Rutte.
Lanzamos Centinela Oriental para potenciar nuestra posición militar a lo largo de nuestro flanco oriental. Esta actividad militar empezará en los próximos días y supondrá la movilización de recursos por parte de aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros.
Mientras tanto, el primer ministro polaco Donald Tusk ha visitado una base militar al este de Polonia. Rosalía Sánchez.
Así es, el primer ministro polaco Donald Tusk respondió ayer que ya le hubiese gustado a él que se tratase de un error y volvió a exponer las pruebas verificadas por la OTAN de que los drones fueron lanzados desde territorio ruso, concretamente desde la región de Tartaristán, donde se fabrican versiones modificadas de los modelos Shahed. Insistió además en la necesidad de que todos los líderes occidentales hablen con una sola voz en una situación de tensión bélica aumentada además por las ingentes maniobras militares rusas que continúan hoy en territorio bielorruso, al otro lado de la frontera de Polonia, que ha desplegado a su vez a 40.000 soldados en la zona por lo que pueda pasar. Además, hay informes basados en imágenes satelitales que confirman que Bielorrusia está construyendo una base militar para albergar los misiles nucleares rusos Oresnik, con un alcance de 2.500 kilómetros en lo que hasta 1993 fue una base nuclear soviética. En las actuales maniobras militares Zapad se están practicando precisamente simulacros con estos misiles y esta es la zona que la OTAN se propone reforzar.
Bueno, lo que ha sucedido esta semana certifica que Rusia es una amenaza real para Europa. O sea que el rearme de Europa tiene sentido. En Europa todavía hay gente que dice que de extrema izquierda y de extrema derecha que tiene simpatía con Rusia y que tiene simpatía con Putin. Hay quien ha comprado los argumentos de Putin. ¿Cuál es el argumento de Putin? Putin dice que en realidad quien primero agredió a Rusia fue la OTAN con la ampliación. La ampliación de hace algunos años de la OTAN hacia el este. Bueno, pues por paradójico que parezca, hay quien compra esos argumentos. En España menos. En España hay menos prorrusos, pero en Italia, por ejemplo, o en Francia, hay quien ha admitido esa narrativa. Vamos a analizar lo que supone que Rusia haya enviado esos 20 drones. Vamos a intentar comprender qué es lo que está buscando Putin y si esto que ha hecho Rusia se puede considerar ya una agresión, porque si así fuera, claro, lo que dice el Tratado de la OTAN es que la organización tiene que responder para defender a uno de sus miembros cuando es agredido. Hablamos a estas horas con el almirante Tafalla. Almirante, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Se puede considerar esto que ha pasado un ataque de Rusia al territorio OTAN?
Bueno, el primer asunto, el que ha mencionado, es de si es deliberado o no, es lo primero que hay que aclarar, sí. Pero no es significativo, porque esto es un tanteo. No, tal como lo veo yo, no es una agresión que automáticamente
ya
dispare el artículo 5 de defensa del territorio común. Es más bien el comienzo de una crisis en donde hemos sido tanteados. Y hemos sido tanteados no por primera vez, sino por tercera vez. La primera fue en Crimea, la segunda fue en el 2002, y estamos, a mi juicio, en un incidente grave, que es un tanteo de cómo es la resolución y los medios OTAN de eso que decimos de defender hasta la última pulgada del territorio OTAN.
Ya, o sea, vamos a ver, no hay que considerarlo un ataque, por tanto no tiene que entrar en vigor el artículo 5, por tanto no tiene que haber una respuesta de la OTAN. Pero esto que dice usted, un tanteo, es decir, ¿qué está buscando Rusia con ese tanteo?
Pues ver la resolución y los medios de control aéreo, en este caso, básicamente la resolución. No es automáticamente, a mi juicio, un artículo 5.
Ya.
De las tres misiones que tiene la OTAN, el artículo 5, que es la defensa del territorio, luego hay otra gestión de crisis que ha ido asociada normalmente a problemas fuera de área, en Afganistán, en Irak, ¿qué hacemos ahí? Y la tercera es una colaboración internacional que no viene ahora a cuento. Entonces, las técnicas híbridas que está empleando Putin y mucha más gente, lo que hacen es diluir la diferencia entre la defensa del territorio o la crisis. Estamos también en el pasado, ha habido crisis relacionadas con el artículo 5. O sea, lo primero es que no sabemos ante lo que nos encontramos y por eso, a mi juicio, Polonia muy correctamente ha invocado el artículo 4. Es decir, ¿qué es eso? La gestión para que nuestros embajadores y nuestros gobiernos se reúnan y decidan ante qué nos encontramos. ¿Una agresión del territorio o una crisis que tenemos que gestionar ya relacionada con una posible futura? Yo me inclino por esta segunda. Estamos ante una crisis. La diferencia es que en la guerra abierta no se consulta con nadie, se pone la cosa en manos del ejército y sus planes estratégicos, y en la gestión de crisis pues se convoca a todo el mundo, a organizaciones internacionales, o sea, se conduce con más calma y con más visión de todo. En cambio, si estamos agredidos, si decidimos que estamos siendo agredidos, pues entonces se centra en la defensa simplemente. En lo otro, en la crisis, el ambiente internacional, por decirlo así, influye mucho más.
Gracias, almirante Tafalla, por analizar este asunto que nos ha preocupado bastante durante esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos ha preocupado este asunto porque Putin está lejos de ganar la guerra en Ucrania, como dice Ignacio Torreblanca hoy en el diario El Mundo. Putin está lejos de ganar la guerra y, como no gana la guerra, está tentado de abrir nuevos frentes, por ejemplo, Moldavia, por ejemplo, los países bálticos. Claro, esto deja claro que hay que trabajar en la disuasión para que Rusia no siga avanzando, para que Putin no siga avanzando. Hoy habría cumplido 81 años Barry White, el cantante norteamericano. Ya sabes que fue uno de los referentes del soul. White llegó a publicar más de 20 álbumes. Ganó dos premios Grammy y nos dejó, ya hace tiempo, nos dejó en 2003. How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente, gente. Sábado 13 de septiembre, un sábado en el que...